Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Saludo como siempre a todos los que siguen el programa a través de las plataformas digitales y las ondas de Radio Martí. Bienvenidos. Hoy en tertulia, al menos por el momento, no. Han dicho que no, el gobierno cubano pospuso el aumento de más de 500% del precio del combustible sin dar una nueva fecha de entrada en vigor de la medida. Tendremos también un comentario de la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, al respecto. Después se crece descontento popular en Cuba en medio de la inseguridad ciudadana, la represión, el paquetazo, en fin. Y el régimen cubano impone el servicio militar a las jóvenes, a las mujeres que vayan a estudiar periodismo. Son las propuestas de hoy. Contamos con dos destacados periodistas, Luz Escobar, de Diario de Cuba, está radicada en Madrid, España. Boris González Arena, también de Diario de Cuba, colaborador, está en La Habana, Cuba. Con ellos comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, un saludo para todos. Muy bien, muy bien.
¿Cómo te lleva el frío?
Bueno, por suerte nos han dado una tregua y tenemos ahora mismo días primaverales.
Qué bueno, disfrútelo con su familia, ¿verdad?
Sí, 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 muy rico, muy rico. La gente se queja porque, bueno, puede ser un peligro para la agricultura, pero nosotros lo disfrutamos.
Usted disfrútelo, lo otro déjelo para los expertos. Vamos a La Habana. Boris, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi hermano? Bienvenido. Gracias por estar acá en la tertulia.
Muchísimas gracias, compadre. Muchísimas gracias. Un placer estar ahí con ustedes. Un saludo muy grande a todos los que nos escuchan. Y un beso muy grande a Luz, que no sabe lo que me gusta oírle su voz ahora después de tanto tiempo sin ver.
Yo sabía que cuando tendría la comunicación con España y la invitación que te hice, te pondrías contento de estar compartiendo la tertulia con Luz Escobar.
Eso es.
Oye, yo también estoy muy contento.
Bueno, pues el gobierno cubano pospuso el aumento de más de 500% del precio del combustible que estaba previsto para este jueves debido a un incidente de ciberseguridad, así informó una funcionaria, sin dar una nueva fecha de entrada en vigor de la medida. Se ha tomado la decisión de aplazar la implementación de esta situación, ¿no?, que está vinculada, dice ella, a problemas de ciberseguridad, pero la funcionaria argumentó también en un mensaje en el noticiero estatal que la determinación responde a ese incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos, cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior que está en investigación. Las autoridades habían anunciado a principios de mes el incremento a partir del 1 de febrero como parte de una batería de medidas para tratar de disminuir el fuerte déficit fiscal que en 2023 fue del 18%. Vamos a escuchar el comentario, el podcast que hace Joanny Sánchez en ese cafecito informativo, y ella comenta al respecto.
Pues a Cimex le hackearon su infraestructura electrónica y eso trajo como consecuencia que ha habido que suspender la entrada en vigor de las nuevas tarifas hoy. ¿Cuál es la reacción de los cubanos? No piensen que alivio, no piensen que la gente respiró y dijo, nos salvamos de las nuevas tarifas. Lo que hay es una gran incertidumbre, como decía hace unos días, pero además la sensación de que este país no está administrado con seriedad, con eficiencia por ningún lado, porque algo tan importante que se había anunciado hace semanas, de pronto hay que cancelarlo por un virus informático, por un hackeo. Esto da una sensación de que por ahí arriba se sigue una política errática, una administración del país absolutamente caótica, sin cuidado, sin estándares de calidad, porque no puede ser que algo tan importante que marca cada parte de la vida nacional no solamente influye en el precio del combustible, señoras y señores, esto iba a tocar la transportación de alimentos, el costo de muchos productos que se iban a encarecer o ya se están encareciendo con el anuncio de la subida de los combustibles, y también pues está incidiendo esta incertidumbre en la devaluación del peso cubano, que ya está a punto de llegar a la cifra histórica de 300 pesos cubanos por cada dólar en el mercado informal. Así que la sensación es de molestia, incomodidad, burla también. Esto es para reírse de un oficialismo que ha anunciado estas medidas como algo muy pensado, muy meditado, muy estudiado, y el día que tiene que llevarlas a vía de hechos, bueno, pues sufre un hackeo y ni siquiera da la cara el ministro de Economía, Alejandro Gil, que fue la persona que más ha defendido este encarecimiento de los combustibles. Ponen a una funcionaria de segunda en el noticiero a explicar lo sucedido y nos quedamos todos en ascuas. Para colmo, parece ser que el virus ha afectado otras cuestiones. En muchas gasolineras ni siquiera se está logrando vender combustible al precio actual, y los bancos, como el Banco Metropolitano, han sacado comunicaciones de que tienen problemas para sus operaciones electrónicas en un país donde prácticamente los cajeros y la extracción de efectivo está absolutamente menoscabada. Imagínense ustedes, ahora mismo estamos en el virus, ¿sí? Un virus que, dicen ellos, nos llegó desde fuera.
Esa es la opinión de Joanny Sánchez en su podcast. Y un poco para resumir: incertidumbre, molestia, burla, país que no está administrado con sinceridad. Sin duda, esto trae, aunque no esté en efecto, una inflación mucho mayor, la devaluación del peso. Te pido permiso, Luz, vamos a La Habana primero, uh-huh, para saber cómo está esa sociedad cubana al conocer esta noticia. Contigo, Boris.
La verdad, yo escucho el podcast de Giovanni y claro, hay una posibilidad de que haya habido un problema con el sistema informático. Ahora, si me preguntas a mí, te diría que esto es puro bluff, o sea, que sencillamente han echado para atrás, han detenido por alguna razón esta parte del ajuste macroeconómico, vamos a llamarle, por alguna razón, y han, han levantado esto de un virus o de un problema en el sistema informático. Mira, no sé, yo quizás no soy el que más se mantiene al tanto de estas cosas tecnológicas, pero ¿qué servicio ha caído de manera absoluta en Cuba que haya privado por día o algo así el ejercicio de ese servicio a partir de un virus? Yo la verdad no lo recuerdo. Me llama mucho la atención que un país que dice estarse digitalizando, de pronto un virus, o sea, ayer mismo yo estaba leyendo las informaciones que daba un oficial, no sé si del FBI en los Estados Unidos, sobre la cantidad de virus y de ataques cibernéticos que sufren los Estados Unidos, y resulta que nosotros por un virus tenemos que echar para atrás una política que todavía ni siquiera había entrado en vigor. A mí me parece muy extraño. En resumidas cuentas, yo realmente no me lo creo. Por alguna razón echaron para atrás, le dieron un tiempo, le van a dar un tiempito para meditar de nuevo esa política. De todos modos, el tema del combustible es, bueno, empezar a venderlo de nuevo, porque lo que está pasando en Cuba es que han dejado de vender el combustible, lo sacan en unas cantidades mínimas y entonces las colas otra vez son de cuadras y cuadras y de personas desesperadas por llegar al servicio. La nota dice una vez más, no, un virus que vino desde afuera. Mira, esto me recuerda el dengue en el 80, me recuerda la neuropatía en el 94 y me recuerda tantas cosas donde todo viene desde afuera, o no quisieron decir los Estados Unidos o el bloqueo, pero por ahí más o menos lo están sugiriendo. Realmente no me creo la explicación y bueno, no, lo que no tengo cómo probarla, ¿no? Pero es demasiada improvisación la que estamos sufriendo en los últimos años, y la improvisación siempre trae que al final, cuando empiezas a ver lo que pueden ser las consecuencias reales de alguna de esas acciones, pues entonces tengas que echar para atrás.
¿Qué comentarios hay en la calle, Boris?
Mira, lo que el gobierno cubano hace ya no es algo que motive comentarios en la calle. O sea, tú estás sentado en una barbería, al lado de una barbería, y lo que está hablando la gente es de comida, del hambre que hay, por supuesto de lo mal gestionado que está todo, pero el tema de que echen para atrás un tema de combustible o que así, por lo menos en una barbería y en un taller de reparación de computadoras, yo no he escuchado en 3 horas decir ni gil.
Y sin duda el aumento en los combustibles pues iba a traer más inflación. No había comenzado y dice esta nota que un efecto dominó. Ya cambia la vida en la familia, porque si me costaba un taxi 1,000 pesos, ahora va a costar 2,000, no sé, 3,000. Todo es un problema. Aquí en el programa, Orlando Freire Santana ya había dicho que los almendrones habían subido el precio antes de ponerse en efecto este paquetazo. Luz, desde mira, allá, desde España.
Bueno, no, adelante, adelante, que hable Luz.
Y vamos con Luz y regreso contigo. Luz, adelante.
Sí, lo que decía Boris, tú decías en las calles, pero en las redes sociales esa opinión de Boris es lo que yo he visto con más, de manera general. O sea, lo que más se repite es la desconfianza de esta versión que ha dado el régimen cubano. Y es que es muy infantil, porque además, qué casualidad, ¿no?, que justo el día en el que van a hacer esto ocurre un incidente con un virus desde el exterior, que es la película perfecta de que nosotros no hemos tenido la culpa y que somos los pobres que siempre estamos siendo atacados. Ahora bien, a mí me encantaría pensar que esto fue un paletazo de una persona desde adentro que quiere chivarle los planes a ellos, pero eso es muy infantil. Sabemos que dentro de Cuba todas las personas que tienen una cierta dosis de poder tecnológico o de poder ejecutivo están vigiladas por la seguridad del Estado. Esas son personas que viven con un miedo absoluto. Por tanto y demás, no me creo que tampoco lo haya hecho una persona desde adentro a propósito para sabotear un plan del régimen. Yo creo que sencillamente, como dice Boris, coincido con él, es un bluff del gobierno para echar para atrás o para al menos demorar una medida para la cual ellos no habían calculado las consecuencias y que, como han advertido muchos economistas, va a disparar el costo de la vida, que ya es impagable. O sea, los cubanos se quejan todo el tiempo de que no pueden ni siquiera comprarse el pan de cada día.
Y esa desconfianza también está presente cuando la cara que aparece, o al menos el nombre que se da, es la de la señora Mildred Granadillo, primera viceministra de Economía y Planificación. Y Giovanni también lo señalaba en este podcast. Y Alejandro Gil, el ministro, ¿por qué no salió? Boris, vamos uh-huh. contigo nuevamente.
No, eso que dices es de eso. Bueno, te lo voy a dejar, te hago el comentario que te quería hacer, pero también eso no se puede perder de vista. O sea, estos señores, claro, eso lo aprendieron de Fidel Castro, ¿no? Estos señores se esconden muy bien cuando tienen que anunciar o echar adelante políticas que son que despiertan clara desconfianza o claro rechazo en la población. Ahora, lo que yo sí te quiero decir es que la subida del precio del transporte no es para nada algo baladí, y ellos han querido decir como que, bueno, porque es insostenible, etcétera, etcétera. La caída de Machado comenzó por una huelga de los miembros de la empresa de transporte a partir de una subida de precios. Cuando el famoso Caracazo de Venezuela era porque le subían unos centavos a la gasolina extremadamente subvencionada de los venezolanos. Hoy los venezolanos no tienen gasolina. El Caracazo, digamos, que triunfó y se vino abajo la sociedad. Pero el famoso Caracazo de principios de los 90 fue porque le subieron unos centavos a la gasolina. Y la tremenda respuesta popular que en Ecuador tuvo, ahora no recuerdo si Lenín Moreno, creo que fue Lenín Moreno, que quiso subir el precio del transporte también subvencionado. Aquí el gran problema es cuando los estados caen en las subvenciones. Quiso subir el precio del transporte en Ecuador también subvencionado y se le fue completamente a la calle y tuvo que revertir esa medida. O sea, el efecto de subir los precios, de subir precios de combustibles no tiene nada de simple, es muy grave y por supuesto, o sea, los economistas lo dirán con mucha más capacidad técnica, pero por supuesto que va a afectar muchísimo la vida de nosotros los cubanos.
Fue en el 2019 cuando Lenín Moreno quiso subir los precios y el resto ya tú lo acabas de contar. Vamos a la segunda nota, Efraín.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el Observatorio Cubano de Conflictos registró 626 protestas públicas en Cuba en enero de 2024. Más de la mitad de ellas derivadas del temor por la proliferación de la criminalidad y la violencia policial, los actos represivos contra la población y la elevación de los precios de bienes y tarifas de servicios, incluida el antipopular paquetazo. Por primera vez, estas expresiones de descontentos relacionadas con la inseguridad de la población, la ola de violencia social en el país, encabezaron a todas las demás categorías del registro, con 144, indicó el periodista Rolando Cartaya, autor del informe mensual del proyecto, apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Acerca de este fenómeno, el párroco del poblado de Esmeralda, allá en Camagüey, Alberto Reyes, lo atribuyó a una conjugación de la crisis de valores, la apatía de la policía y la desesperada situación económica. Dice la nota, un incentivo para la repulsa popular fue el llamado paquetazo, que abarca precios de los alimentos, las tarifas, varios servicios, en fin. Luz, ¿tú has dado seguimiento dentro y fuera de Cuba a estas situaciones de violencia?
Sí, hemos en las páginas de Diario de Cuba hemos recogido no solamente estos incidentes que han tenido lugar en distintas provincias del país, sino también cómo ha ido, uno, aumentando el grado con la frecuencia en la que ocurren, y otro, el nivel de crueldad, el nivel de violencia con la que estos crímenes tienen lugar. Hemos registrado personas que han sido encontradas sin las manos, con la cabeza cortada, cosas que son muy violentas, y eso da un índice de el nivel de violencia que la gente tiene contenida y que desgraciadamente ocurren este tipo de incidentes, ¿no? Yo también he podido hablar con personas que viven en pueblos de provincia que me han contado que hay grupos de muchachos muy jóvenes, en su mayoría, que han cogido la práctica de asaltar a las personas para quitarles el celular, para quitarles los zapatos, y que en muchos casos practican la violencia con cuchillos para hacer esto, y es algo que se repite, ¿no? O sea, la manera en la que esto ha ocurrido con frecuencia durante los últimos meses es muy preocupante, y se traduce no solamente en esto que reporta esta organización de manifestaciones de descontento, sino también en la inseguridad que siente la gente, que ya sale a la calle sin el móvil, o tiene miedo salir de noche, o cuando tienes una moto eléctrica te da miedo salir con ella, y ves como la gente prefiere a veces pagar un taxi directo hasta el lugar a donde va, aunque sea caro, porque la inseguridad es algo que ya es pan nuestro de cada día en Cuba.
Recientemente lo veíamos incluso la presencia de pandillas en Santiago de Cuba, reportada por el propio Ministerio del Interior. Y aquí, dice Cartaya, el redoblamiento de la represión se apreció en todos los niveles también, contra presos políticos, familiares, opositores. En fin, se ha extendido en el país, Boris.
Mira, esto es un trabajo muy interesante que es el Observatorio de Conflictos, porque incluso en la nota que leyeron, se puede ver que cambió un poco las fuentes, o sea, las motivaciones de esos conflictos. O sea, a veces tú tienes más motivos por razones políticas, más motivos por razones de madres pidiendo atención sanitaria para los hijos, que también las tienen, por cubanos demandando que cese el tema del servicio militar obligatorio, que sigue habiéndolo, pero en este momento parece que subió mucho este relacionado con la violencia en Cuba, y lo que tú decías del padre Alberto Reyes, lo que leías sobre la apatía policial y la precariedad. Yo creo que hay una gravísima conjunción ahí, por lo menos de dos elementos que son coincidencia de dos elementos que se han agravado. Primero, la pérdida del Estado. O sea, en Cuba no hay Estado, en Cuba hay unos sujetos que sobreexplotan a la nación, pero no hay un Estado funcional. O sea, aquí no se limpian alcantarillas, aquí no se pintan calles, aquí no se echa asfalto, aquí no se cuida un hospital, aquí no se invierte en farmacias, en medicamentos. O sea, en Cuba no hay un Estado, y como consecuencia de esa falta de Estado, aunque la policía tiene recursos extraordinarios porque tiene vehículos, tiene patrullas, o sea, el Ministerio de Salud Pública no tiene ambulancias, pero la policía tiene patrullas, pero aunque eso pasa, cuando tú ves unos policías, te das cuenta que son unos sujetos que no tienen la menor idea de dónde están parados, ni de cuál es su función. O sea, esas personas no tienen formación como policías, y esas personas no tienen, o sea, ninguna vocación como policías. Esas personas están ahí, no sé si es porque les tocó el servicio militar. Acuérdate, aquí se acostumbra a traer mucho a personas, a movilizar personas en provincia para traerlas para acá, y la motivación de muchas de esas personas es precisamente venir para La Habana, dejar pueblos que son muy pobres y venir para La Habana, pero no ser ser policías. Y ese es uno de los aspectos que señala el padre Alberto Reyes como la apatía policial. Uh-huh. Y el otro es el gran crimen que estamos sufriendo como nación, que es la precariedad y la miseria. O sea, de eso hablamos siempre, pero es que eso es acelerado en este país lo que nos está pasando, y no hay duda de que este paquetazo es otra motivación, otro incremento que vamos a sufrir de nuestra situación de precariedad y por ello la violencia que eso trae como resultado.
Muy bien, seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Las jóvenes cubanas que obtengan la carrera de periodismo tienen que pasar un año de servicio militar antes de ingresar a la universidad, así ha reportado la emisora oficial La Voz de Cabayguam. Este medio entrevistó a Carolina de la Caridad Rodríguez López, una adolescente de 17 años del municipio que comenzará a estudiar periodismo en la Universidad Central Marta Abreu, allá en Las Villas. Desde que era muy chiquita siempre decía que yo quería salir por televisor, me gustaba el mundo de la redacción. Yo tenía muy mala caligrafía y tuve que hacer cantidad de redacciones. De ahí creo que viene todo, dice ellas, y confirma, otra joven, que los exámenes de actitud que se realizan en toda Cuba para captar a los futuros estudiantes de periodismo tienen que ver con ortografía, otras cuestiones. Pero ahora también, señoras y señores, hay que ir un año al servicio militar. Luz, ¿sorprendida?
Mira, yo vi eso hace como ayer o antier, no me acuerdo, y me quedé en una pieza porque ya habíamos tenido la noticia de que esto iba a ser un requisito, pero no había una confirmación oficial y no había el testimonio de ninguna entusiasta, ¿no? Y me da mucha tristeza que una muchacha tan joven tenga este nivel de ilusión, ¿no? Ese nivel de inocencia que ella pretende que va a llegar al servicio militar cuando sabemos que es algo bastante violento y muy represivo. Ahora, el objetivo de esto es poner otro filtro más ideológico a estas personas que llegan a la carrera de periodismo. Digo otro porque desde el momento en el que ellos tienen la primera entrevista, desde el momento en el que ellos aceptan a la persona que entra en la carrera, están fijándose en tratar de poner barreras de contención. Después pasa lo que ha pasado. Tenemos en los periódicos independientes muchísimas personas que han pasado por esa escuela, que se les ha escapado el filtro, pero ellos tratan de poner esas barreras para evitar lo inevitable, que es graduar personas que estén en sintonía con la realidad de Cuba y que la cuenten y que tengan el valor de contarla. Entonces yo creo que esto es otro paso del régimen para intentar graduar a soldados en lugar de periodistas.
Me interesa y me gusta eso de graduar soldados. Por cierto, hasta ahora, dice Diario de Cuba, el servicio militar en la isla es obligatorio, cumplimiento solo para los hombres. Boris.
Sí, es obligatorio cumplimiento desde 1963. Y precisamente para obligar a las personas a formar parte del servicio militar, crearon las UMAP y allí encerraron a los jóvenes que se resistían a ser movilizados. O sea, la violencia y la brutalidad con la que el Estado castrista ha obligado a las personas a cursar el servicio militar, ahora lo vamos a desplazar del mundo de apenas la población masculina a la población femenina también. Eso es lo que anunció Raúl Castro, que lo dice la nota en el año 2019. Nuestras mujeres tienen que hacer el servicio porque el país, por la crisis demográfica, no tiene personas que estén en el ejército. Eso lo dijo Raúl Castro, efectivamente, y después no se le ha dado curso, y es una de las razones de este llamado, según la nota. Ahora bien, yo pienso un poco más como Luz en este primer momento, al menos. Yo creo que es un filtro ideológico, usó Luz, y estoy de acuerdo con ella. Ese filtro ideológico lo tenía, por ejemplo, por muchos años, yo no sé si siempre lo tuvo, pero sé que lo ha tenido por muchos años el Minrex. Los jóvenes que quieren estudiar las relaciones internacionales, por ejemplo, los llevaban allá a la base aquella de Caimanera y tenían que hacer de guardafronteras allí por cerca de un año, o de guardalímites o algo por el estilo, por cerca de un año, ¿no? Como para dificultar, o sea, para que el joven que quiera ser diplomático ya sepa a lo que va, ya sepa lo que tiene que superar para ser diplomático. Y eso es lo que están haciendo con los periodistas. Yo no sé. Sí, como dice la nota, va a ser el comienzo de una relativa introducción lentamente para después extenderlo a todas las mujeres que estudien carreras universitarias. Pero en este primer momento es para dificultar el ejercicio del periodismo y para que lo hagan personas que tengan ideológicamente controladas.
Así mismo. Cuidado y no se extienda también. Cerramos con esta información que recojo del diario 14 y medio. 4 fallecidos en 3 accidentes en Cuba en un mismo día. Este jueves volcaron dos camiones con pasajeros en Granma y chocó en Santi Espíritus un vehículo de turismo rentado. Gracias Luz Escobar en España, gracias Boris González Arena en La Habana y a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.